El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Después de hablar sobre el bautismo del Señor Jesucristo, sobre la tentación del Señor Jesucristo después del bautismo, donde venció a Satanás en el desierto, como bien sabemos, Él comienza a introducir el ministerio del Señor Jesucristo, que se inicia, el ministerio en Galilea particularmente, se inicia en Nazaret. Y allí describe cuál es el propósito, la razón por la cual Él viene a esta tierra. Dice que Él venía a dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. También deja en evidencia su método, o podríamos decir estrategia ministerial, si queremos llamarle así. Dice que será por medio de la predicación del Evangelio del Reino. También deja claro que la forma en que la gente reaccionaría a su enseñanza sería contradictoria en un sentido, porque por un lado quiero decir que quedaban asombrados con la predicación, con la enseñanza, con la autoridad que él manifestaba a través de su enseñanza, con la claridad con la cual presentaba la misma, pero por otro lado también rechazaban su mensaje con fuerza y a veces inclusive con violencia, como fue el primer caso ahí después en la sinagoga de Nazaret. Sin embargo, habrían algunos que realmente serían transformados y que seguirían al Señor Jesucristo para poder posteriormente transformarse inclusive en sus discípulos. Su enseñanza era acompañada de actos de misericordia en la gente necesitada, pero estas acciones milagrosas que Él realizaba, eso es lo que aprendemos del Evangelio, también apuntaban a un fin más importante, que era manifestar, dar a conocer, dejar en evidencia el carácter único de la persona del Señor Jesucristo, su identidad delante de los hombres. Es decir, los milagros eran ilustraciones palpables de su identidad. Además de ser manifestaciones de su misericordia y compasión por la gente, también eran ilustraciones palpables de su identidad. Todo esto se sintetiza en una sola palabra que nosotros hemos venido desarrollando en estas últimas exposiciones, que es autoridad. Él tenía autoridad. Tenía autoridad sobre los hombres, tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, tenía autoridad sobre las enfermedades y ahora vamos a ver cómo Él también tenía autoridad sobre la naturaleza. Es decir, gobernaba con dominio absoluto sobre toda su creación. Esto último, es decir, ver la autoridad que tenía en la enseñanza, con las personas, con los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, y va a llamar la atención de la gente y lo buscan en consecuencia afanosamente. En algunos casos no necesariamente por las razones correctas, pero de igual modo eran expuestos a la poderosa palabra de Dios. La predicación, según sus propias palabras, era la razón por la cual había sido enviado. Versículo 43 del capítulo 4 dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado, porque para esto he sido enviado. Ahí está la supremacía, la preeminencia de la predicación, de la enseñanza de la palabra en la vida del Señor Jesucristo. Y esto es lo que yo quiero que hoy examinemos, el capítulo 5, versículos 1 al 11, que es todo un párrafo, no obstante nos vamos a quedar en la mitad de él para poder apreciar precisamente la supremacía de la palabra de Dios en el ministerio del Señor Jesucristo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Normalmente se le conoce a este párrafo como la pesca milagrosa, pero tiene mucho más que eso. Esa es la descripción de algo que sucedió, de un milagro sobre la naturaleza que el Señor Jesucristo hizo, pero desde el punto de vista teológico es mucho más profundo que esto. Y lo que permea todo el párrafo es la palabra del Señor, el poder, la autoridad de la palabra del Señor. El capítulo 5 de Lucas en general relata una serie de hechos en la vida de Jesús que mezcla enseñanza, milagros y llamamiento. Esto último es interesante porque comienza a mostrar que hay un plan de parte del Señor Jesucristo que apunta a reclutar a un grupo de hombres para que posteriormente fueran los que llevaran su testimonio hasta lo último de la tierra. Como se aprecia, son varios los temas en cuestión que hay en el capítulo 5 que parece un poco difícil hacer un bosquejo de ellos. Sin embargo, es notable aquí en todos ellos la supremacía de la palabra que se puede observar. Hoy nos centraremos en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 7. No vamos a abarcar todo el párrafo con el propósito de profundizar un poco más, porque tiene mucha enseñanza que entregarnos a nosotros en términos de aplicación también práctica a nuestra vida. Pero antes de entrar en el texto en cuestión, deseo hacer algunas observaciones preliminares, generales del texto. Una mirada de pájaro, como decíamos, abuelo de pájaro, como decimos normalmente, hoy diríamos una mirada de dron, ¿cierto? Desde arriba, con estos instrumentos modernos para poder apreciar un poco mejor, en términos generales, el texto. Lo primero es que es notable como Lucas une lo último que dijo sobre la supremacía de la predicación en la vida de Jesús con el relato de que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Noten versículo 43 y 44. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí está la conexión, el nexo que fácilmente a primera vista sale allí en el texto. Esto es expresión que el profeta de Nazaret seguiría con su función principal de proclamar las buenas nuevas del reino. Segundo lugar, la segunda observación es ver cómo se destaca la importancia de reaccionar positivamente a la palabra de Dios. No basta con escuchar, con oír la palabra, es necesario obedecer a la misma. Eso es lo que tenemos claramente en el párrafo y particularmente la reacción de Pedro allí. En tercer lugar, la tercera observación es que la obediencia abre las puertas de la bendición. La obediencia abre las puertas de la bendición. Si reaccionamos correctamente ante la palabra de Dios, entonces también eso traerá como consecuencia la bendición de Dios. La cuarta observación que podemos hacer general es que la bendición no se mide exclusivamente en función de las cosas que podemos obtener del Señor, sino de lo que podemos conocer de Él por medio de ellas, es decir, por medio de esa obra que el Señor hace, ¿cierto? En este caso, el milagro. Y quinto, las obras revelan el carácter de Jesús y disponen el corazón para acudir a su llamado con prontitud y determinación. Estas cinco observaciones generales están allí en el texto en forma bastante clara y nos ayudan un poco para entender mejor de qué se trata y hacia dónde apunta el Señor, el Espíritu Santo en este caso, ¿cierto?, al dejar este párrafo que es exclusivo de Lucas. Hay algunos paralelos que se pueden hacer con Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, pero no es exactamente lo mismo, o con Mateo 4, 18 al 22, pero también no es exactamente lo mismo. Por tanto, podríamos decir que prácticamente es exclusivo de Lucas este párrafo. Ahora, teniendo en cuenta todas estas observaciones generales, nos acercamos al texto, entonces, para verlo de más cerca y poder profundizar un poco más en él. Lo primero que tenemos allí, en el versículos 1 al 3, es la necesidad de oír la palabra de Dios. La necesidad de oír la palabra de Dios. Y esto describe no solo aquella multitud que se agolpaba para poder estar cerca del Señor Jesucristo y poner atención a lo que Él estaba enseñando, sino que destaca también la importancia de que nosotros igualmente hoy, y siempre ha sido así, tenemos la necesidad de oír la palabra de Dios. Lucas relata que las personas que habían seguido a Jesús se agolpaban sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había un propósito, un objetivo. Ellos estaban buscando escuchar al Señor. Ya habían escuchado muchas de sus enseñanzas, pero tenían hambre todavía de esa palabra y querían seguir escuchando. El incidente ocurrió en las riberas del mar de Galilea o mar de Genezaret, como aparece allí también mar de Tiberias, le llama Juan en su evangelio. Estos son nombres indistintos para el mismo lugar, obviamente. Es un lago de agua dulce ubicado en el norte de Israel y es casi idéntico en extensión al lago Villarrica, para que nosotros más o menos tengamos una visión de cómo es el lago de Genezaret o mar de Galilea. La singularidad de este lago es que es el único de su tipo que está 210 metros bajo el nivel del mar. 210 metros bajo el nivel del mar, lo que es una curiosidad geográfica sin lugar a duda. Y recibe las aguas del río Jordán, el que a su vez es alimentado por varios afluentes hasta que finalmente desembocan en el mar de Galilea. Y estos ríos todos nacen en el monte Hermón cerca de Cesarea de Filipo, alrededor de 1840 metros de altura tiene este monte, y de allí donde cae la nieve, ¿cierto?, posteriormente en los deshielos da lugar a todos estos ríos que son afluentes del río Jordán y que finalmente terminan en el mar de Galilea. Eso en términos geográficos, para que más o menos sepamos dónde estaba el Señor Jesucristo. Una segunda cosa que es importante mencionar también en términos geográficos, que el Señor Jesucristo hizo su ministerio en un lugar bastante pequeño del punto de vista geográfico, allá en el norte, en Galilea. Y en este sentido, él recorría ciudad por ciudad, ciudades pequeñas en ese momento, pero que en total, en toda la provincia de Galilea, hacía finalmente un grupo grande de personas, por eso que habla de multitud de gente que se fue uniendo cada vez más al escuchar lo que Jesús había hecho y lo que Jesús había enseñado, y llegaron ansiosas por escuchar la palabra del Señor. El verbo agolpada significa en el original yacer sobre, reposar sobre, como una piedra en la tumba. Juan 11:38 lo usa allí también para hablar sobre la piedra que había sobre la tumba de Lázaro, ¿recuerdan? Por tanto, esta palabra implica presionar de alguna manera, es decir, estaban presionando al Señor Jesucristo, todos querían estar cerca de Él, todos querían escuchar al Señor, y por eso esta palabra en este caso ilustra la forma en que la multitud presionaba sobre Jesús. La gente lo presionó para escuchar la palabra de Dios. Jesucristo fue el profeta que vendría al mundo, trajo un mensaje de misericordia del cielo a la tierra, recuerdan, ahí está establecido en el capítulo 4, versículos 18 y 19, como hemos visto ya en varias ocasiones. Un mensaje que traía el perdón para los culpables, de vida para los muertos, y de salvación para los que estaban total y eternamente perdidos. Quedaron asombrados de su doctrina porque les enseñó como quien tiene autoridad. Eso es lo que dice anteriormente. Ellos lo presionaron entonces para escuchar la palabra de Dios. Había aquí un deseo sincero de ellos por ser instruidos, por ser guiados, por ser enseñados por el Señor. Y seguramente esto también es la necesidad más grande que tiene el corazón de cada uno de los creyentes. Ahora, no solo de los creyentes, también de la gente sin Cristo, porque obviamente todos han de ser expuestos al mensaje de salvación, porque allí está la esencia, precisamente como dijimos al principio, de la vida. Si Dios en verdad envió a su Hijo y a sus siervos para comunicar una auténtica revelación de su voluntad al hombre, estos maestros, es decir, todos los que son enviados en el nombre del Señor a predicar el mensaje del Señor, han de ser escuchados por todos los que comprenden su propio carácter y circunstancias y los grandes fines por los que viven o para los cuales viven. Es necesario entonces poner atención y ser de alguna manera imitadores de esta multitud que llega junto al lago de Genezaret y quieren oír al Señor, están dispuestos a oírlo porque entienden que tienen una necesidad imperiosa de poder ser guiados por el Señor. Oír la palabra de Dios es una de las imágenes más bellas que se pueden presentar en este versículo. Personas presionando para escuchar la palabra de Dios, ansiosas por ello. A menudo presionaban para ver los milagros de Cristo y escuchar sus parábolas con más o menos una mera curiosidad, es decir, no necesariamente con tanto anhelo por lo que realmente importa. Sin embargo, este motivo aquí aparentemente es distinto, es más puro, es espiritual, es el reconocimiento de la necesidad intrínseca del alma humana de poder escuchar a alguien que trae un mensaje distinto y que enseña también con autoridad como el Señor Jesucristo. Nos preguntamos ahora, en el día de hoy, ¿por qué la gente asiste a los templos, a los lugares de culto, vamos a llamarle de esa manera? Porque desde el punto de vista técnico, templos no existen. Sin embargo, existen lugares donde nos congregamos, donde nos reunimos, precisamente ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Obviamente no es para entretenernos, no es para divertirnos en el sentido, cierto, más coloquial, sino es para escuchar la palabra de Dios. Y esto es importante. No la palabra del hombre, no la palabra de un hombre falible que circunstancialmente está exponiendo lo que Dios ha revelado en su palabra, sino la palabra de Dios. Si fuera la palabra del hombre, entonces habría debate, oposición, duda, o en el mejor de los casos, admiración inconstante y egoísta, ¿cierto? Centrada en el hombre como si fuera lo más importante. Y ojo que esto en el día de hoy se da mucho por el culto a la personalidad. Hay personas que están más preocupadas del predicador que de la predicación, del que expone que del contenido del mensaje. Pero el contenido del mensaje es lo que realmente importa, porque la gente viene, se reúne a escuchar la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Por eso necesitamos nosotros insistir en entregar el mensaje de Dios sin ninguna mezcla de especulación humana. Con reverencia espiritual y seriedad podemos nosotros llevar a la gente a los pies del Señor Jesucristo y no a los pies del hombre ni a los pies de una determinada institución. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay una responsabilidad implícita en cada uno de los que fuimos llamados precisamente a eso, a predicar lo que el Señor reveló en su palabra. La palabra de Dios siempre debe ser suprema en la casa de Dios, tiene que tener primacía por sobre todo. La palabra de Dios tiene un distintivo único y exclusivo, tiene poder absoluto, de tal manera que el Señor ha establecido edificar su iglesia precisamente con la palabra de Dios, y por eso nosotros somos llamados a ello. Si lo hacemos adecuadamente, de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado, entonces estamos honrando al Señor y el Señor honra a los que le honran. Esto es lo que esta gente quería oír al Señor. Habían escuchado mucho seguramente a los rabinos, a los maestros de su tiempo y se daban cuenta de la diferencia notable que había, porque aquí hay una distinción, por supuesto, que es exclusiva, que es singular del Señor Jesucristo. El que hablaba no era un predicador más, era el predicador por excelencia, el profeta por excelencia. tal como el autor de Hebreos lo dice claramente en el capítulo 1, de una manera precisa, Dios habiendo hablado, mira retrospectivamente la historia atrás de Israel, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjense, ahí está hablando en términos plurales, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, y aquí es singular, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay una diferencia notable, y en ese sentido, las personas que se aglomeraban alrededor de Jesús para poder escuchar la palabra de Dios, estaban efectivamente escuchando la última revelación de Dios. No solo era el que enseñaba la palabra de Dios, sino que era la palabra de Dios encarnada. Ahora, esta hambre por la palabra de Dios tiene dos partes. Por un lado está la necesidad de la gente de oír la palabra de Dios, y por otro, la necesidad de dar a la gente precisamente esto, la palabra de Dios. Es decir, si la gente anda buscando a Jesús, lo anda buscando para oír la palabra de Dios, de tal manera que entonces la responsabilidad es transmitir precisamente aquello. Queridos hermanos, esta disposición, hambre y sed por la palabra de Dios que expresaron estos hombres junto al mar de Galilea hace 2000 años atrás, debiera ser la misma que nosotros experimentamos en el día de hoy. Es imposible encontrar a un creyente que no tenga anhelo por la palabra. Si alguien que no tiene anhelo por la palabra, entonces estamos hablando de una persona que se está autoengañando, que cree, pero en realidad no cree. La misma pasión e intensidad, el deseo de ser instruidos y transformados, debe caracterizar a cada hijo de Dios en el día de hoy. No se debe pensar que es opcional, es imperativo oír cada día la voz de Dios hablando. Si no hay ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón, debemos revisarnos a la luz de la palabra, precisamente para ver si estamos o no en la fe. Es importantísimo que nosotros evaluemos nuestra vida en función de lo que, de nuestro interés, de nuestro deseo por la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Esto es importante, que nosotros también tengamos ese mismo anhelo, ese mismo deseo en nuestra alma. He escuchado a personas que llevan mucho tiempo en el cristianismo y que dicen, bueno, la verdad es que yo no entiendo la Biblia, y si no entiendo la Biblia, por eso en realidad no tengo tanto ánimo de poder estudiarla, de poder revisarla, de poder conocer un poco más, porque la verdad me cuesta mucho entender, y ahí hay un problema ya más complejo. No, la manera en que podemos dar evidencia de que somos hijos de Dios es porque deseamos escuchar la voz de Dios. Ese es nuestro mayor deber y debe ser nuestro mayor deleite también. O cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todos estamos obligados a recibir la instrucción divina y a recibirla en el modo contemplado en el texto, tal como ha sido revelada. La ley de Moisés ordenaba que en temporadas determinadas harían santas convocaciones del pueblo. Recuerdan las fiestas solemnes, al menos 7 que menciona la Escritura, cuando se debían reunir para dedicarse a deberes santos, y también cada sábado, para disfrutar santos deleites, para recibir luz y poder santos, y así ser llenados para estos fines elevados, para los cuales existían como un pueblo separado para Dios. Cada oportunidad que tenía el pueblo de congregarse, era cada oportunidad que debían aprovechar para oír la voz de Dios, a través de los sacerdotes que instruían al pueblo, a través de los profetas que traían la voz de Dios directamente para que ellos pudiesen seguir el camino recto, para enderezar sus veredas, muchas veces cuando estaban equivocados en su caminar. En el Evangelio a los cristianos se nos ordena no dejar de reunirnos, deben exhortarse unos a otros, deben animarse unos a otros. ¿Y cómo lo hacen? En la reunión de los santos. Pero ¿cómo se reúnen o para qué se reúnen? Esencialmente para oír la voz de Dios. Estamos obligados a prestar atención a la palabra y adorar a Dios porque Él lo requiere. estamos obligados a hacer esto porque nosotros mismos lo necesitamos. Hay dos cosas allí implícitas. Es decir, Dios lo demanda claramente y en segundo lugar, nosotros lo necesitamos. El reconocimiento de que nosotros lo necesitamos, eso nos lleva en consecuencia a los pies del Señor, igual como María, para poder decir al Señor Jesucristo que nos enseñe. A los pies de Jesús estuvo María de Betania, así hemos de hacerlo nosotros. Los que somos llamados a la predicación del Evangelio con mayor razón, porque así dice la Biblia, los que se desviaron en los tiempos de Jeremías y escucharon a los profetas falsos, se desviaron del camino por eso. Y Dios dice, si hubieran estado en mi secreto, habrían oído mis palabras y habrían hecho oír mis palabras al pueblo. Es decir, es importantísimo que escuchemos al Señor todo el tiempo, y ese anhelo debiese ir creciendo cada vez más y no siendo rutinario como cada vez se aprecia más en términos generales en la vida de los creyentes. Nadie puede decir, ya es suficiente con lo que hemos recibido y escuchado, ya no quiero nada más. No, siempre estamos necesitados de la palabra de Dios, y eso es lo que Jesús hizo aquí. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enfatizó esa necesidad, digamos ese deseo de poder enseñar, más aún considerando que había hambre precisamente por la palabra de Dios. Nadie puede quedar excluido de este santo deber. Ricos y pobres, grandes y pequeños, todos necesitamos la palabra de Dios. Un hombre puede ser un filósofo tan grande como Sócrates o Platón, o un hombre tan inteligente y un científico muy grande como Einstein. Sin embargo, necesitan cada uno de ellos la misma palabra. ¿Por qué? Porque es una criatura y es un pecador que requiere de este mensaje sin igual. Debe prestar atención a la palabra de su Creador. Cada persona debe arrollarse a los pies de Cristo y confesar su pecado y su necesidad de salvación. Ahora, en los mismos creyentes, nosotros todavía necesitamos buscar al Señor para que el Señor nos corrija, para que el Señor nos instruya, para que el Señor nos guíe y nos conduzca con su palabra cierta y verdadera. Ninguna persona también, ni por muy importante que sea en términos sociales o el rango político que pueda tener, un hombre puede ser un diputado, un senador, un juez importante, un presidente, inclusive, sin embargo, oír la palabra de Dios y responder a sus demandas con humildad y obediencia es un imperativo. Ningún hombre está excusado por su pobreza y mezquindad, ni por su grandeza y riqueza. Todos y cada uno necesitamos la palabra de Dios. Esta necesidad espiritual es constante, por lo que la provisión abundante de la palabra de Dios debe ser también constante. Los que fuimos llamados a este ministerio debemos trabajar arduamente para llevar el mensaje a los oídos de la gente, sabiendo que solo el Espíritu Santo lo puede llevar de los oídos al corazón para producir cambios y transformaciones verdaderas en esas personas. Por supuesto que sí. Nosotros somos meros instrumentos. El Espíritu de Dios es el único que aplica la palabra para salvación y para transformación de vida. Sin embargo, somos responsables, sin duda. Los que hemos sido llamados a este santo ministerio tenemos que tener un cuidado único para no tergiversar lo que Dios ha revelado, para no añadir a lo que Dios ha revelado, para no quitar de lo que Dios ha revelado, para no ablandar lo que Dios ha revelado. Tenemos que predicar y enseñar lo que el Señor ha dicho, tal cual como lo tenemos en la palabra del Señor. Siempre somos responsables de presentar esta santa palabra sin especulaciones y aditivos de carácter humano, sino tal cual ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Ahí hay una responsabilidad entonces clara en quienes predicamos la palabra de Dios. Ahora, no debemos evaluar nunca lo que estamos haciendo en función de los resultados visibles. ¿Por qué? Porque el predicador de la verdad no actúa en forma pragmática. Si hay resultados es porque lo estamos haciendo bien. Si no hay resultados es porque lo estamos haciendo mal. Eso sería pragmatismo. No, el predicador de la verdad no actúa de esa manera, sino que es fiel con lo que le fue encomendado. Esa tarea es la que nosotros tenemos y un día hemos de responder también delante del Señor por lo que Él nos ha encomendado realizar. Alguien dijo, oh, que Dios nos diera la gracia de predicar completa, fiel, sabia y amorosamente este Evangelio en el Espíritu, y con la sencillez y abundante simpatía con que fue predicado por primera vez en las ciudades y en las aldeas de las montañas y en las orillas del lago Galilea. Y luego creo que la gente se encontraría presionando para escucharlo como presionaron entonces, es decir, para que haya hambre de la palabra de Dios tiene que haber también gente que esté dispuesta a darle a la gente la provisión de la palabra para la satisfacción de esa necesidad. Hemos de pedir al Señor que nos dé gracia, hemos de pedir al Señor que su Espíritu Santo nos conduzca a poder enseñar solo lo que el Señor ha revelado. Y entonces la gente va a venir a Cristo. Por supuesto, Jesús era un predicador por excelencia, singular, como dijimos, porque él mismo era la verdad encarnada. Por esa razón, cuando esa multitud se agolpó junto a Jesús, ellos estaban escuchando a Dios mismo hablar, y esto es único de Jesús. Por tanto, el predicador y la predicación se volvía una en la persona de Jesús. El predicador y la predicación. El mensaje y el mensajero, en una forma única y repetible, estaban en la persona de Jesús. De esto se deriva entonces su autoridad al enseñar. El autor de la Biblia sabe lo que hay en el hombre. Él conoce perfectamente la necesidad más imperiosa del alma humana y por eso trajo su palabra para producir cambios sustanciales allí, en esa área y en esa parte esencial del ser humano. Puede entonces hablar al corazón de sus propias criaturas. Su palabra toca los manantiales ocultos del pensamiento y el sentimiento y así nos dirige hacia donde Él quiere. Esta es la bendita palabra de Dios que todos necesitamos. Este deseo, este anhelo entonces debe estar en todo aquel que ha nacido de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene que tener este interés primordial por la palabra del Señor. Así como un niño que recién nace no necesita que le enseñen a comer, sino que busca instintivamente en un sentido el pecho de su madre, así también toda persona que ha nacido de nuevo espiritualmente por la obra del Espíritu Santo, que ha sido llevado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, esa persona va a anhelar, como estos hombres anhelaban ahí junto al mar de Genezaret o el mar de Galilea, la preciosa palabra de Dios que el Señor Jesucristo traía para ellos. Necesitamos, hermanos, poder ser conscientes de esta necesidad. Necesitamos, hermanos, poder recalcar una y otra vez, y esto es importante, que si tú no tienes realmente interés por la palabra de Dios, entonces tienes que revisar tu corazón si estás realmente en la fe. Si estás caminando genuinamente con el Señor Jesucristo o tu fe es solo la adhesión a un sistema religioso y cultico, nada más que eso. No podemos descuidar aquello, porque puede ser una muy mala noticia cuando al final hemos de dar cuenta delante del Señor. Ahora, Jesús sabía que no podía perder oportunidad para predicar el Evangelio del Reino. No podía perder oportunidad para predicar el Evangelio del Reino. Por esa razón, vio en las circunstancias en las cuales se encontraba que podía usar lo que tenía a su disposición para continuar con su labor evangelizadora. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso es lo que vio. ¿Qué tengo a mi alrededor? Seguramente se preguntó. Estaban toda la gente agolpada casi encima de él, y él necesitaba un poco de espacio para poder seguir con su labor evangelizadora. Y lo que vio fue dos barcas que habían allí y a los dueños de las barcas que estaban remendando sus redes, preparando sus redes para una nueva jornada de pesca. Y entonces, al ver estas dos barcas que estaban en la orilla, los pescadores que lavaban sus redes después de una noche de pesca cansadora e infructuosa, por lo que va a decir más adelante Pedro. Entonces él le dijo algo muy importante. Esta era la forma, digamos, en términos de lo que ocurría en esos tiempos, normal, en que los pescadores hacían su labor. Durante el día preparaban sus aperos de pesca para por la noche salir a pescar. Y subió a una de ellas, específicamente a la de Pedro, y le pidió amablemente a su propietario que llevase la barca un poco más adentro, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Luego de sentarse, esa era una posición típica de los maestros de ese tiempo, comienza a enseñar desde la barca. Ahora, aquí hay cosas muy interesantes. Pedro, hasta el momento, había sido discípulo de Juan, según lo que dice el Evangelio de Juan, de Juan el Bautista, me refiero, y habían seguido a Jesús, habían visto dónde moraba, maestro, dónde moras, y fue junto con su hermano Andrés, ¿cierto? Y el otro discípulo, que era obviamente Juan el Evangelista, Juan el autor del cuarto Evangelio. Y en ese momento habían visto al Señor Jesucristo, lo habían conocido, pero todavía no habían tenido un llamado formal ya a ser su discípulo. Posteriormente tuvo otras experiencias con el Señor Jesucristo, y ahora, en este momento, luego de haber pescado durante toda la noche, estaba cansado, agotado seguramente, y más aún, decepcionado porque la pesca había sido infructuosa, el Señor Jesucristo sube a la barca de él y le dice que vaya un poquito hacia adentro, la aleje un poco de la orilla para poder usarla como un improvisado púlpito. Y esto es interesante, esto es muy interesante. Jesús es consecuente con el propósito para el cual había sido enviado. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio del Reino. Y lo es de una manera absoluta en su consecuencia. Él no estaba dispuesto a desperdiciar ninguna oportunidad para cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Por esa razón, Jesús no ve una barca de pescadores sino un púlpito. Jesús no ve una barca de pescadores sino un púlpito. Y eso es interesante, hermano. Pedro había construido esa barca con el fin de atrapar peces y traer así sustento a su hogar. Tenía un propósito comercial legítimo, sin duda. Sin embargo, Jesús la usaría para pescar hombres. De esta manera, Jesús, donde llega, transforma todo, lo cambia todo. Escogió a propósito la barca de Pedro, sin duda. ¿Por qué? Porque deseaba tratar personalmente con él. Escogió la barca de Pedro como un púlpito porque quería enseñar con el ejemplo que no existe ningún lugar ni momento donde no se pueda predicar la palabra de Dios. Y esa es la aplicación práctica para nosotros. Jesús estaba mostrando de esa manera que no hay momento, no hay lugar donde no se pueda predicar la palabra de Dios. Y cualquier lugar puede ser un púlpito. Cualquier lugar puede ser un lugar de enseñanza. Cualquier lugar debemos aprovechar. Momento oportuno siempre será el lugar donde estemos para poder transmitir la verdad del Evangelio. El púlpito, desde que Cristo predicó en esta ocasión, era muy sencillo. No estaba ricamente tallado, ni bellamente decorado, ni con madera maciza, no tenía colores atractivos, no estaba en un lugar particular como nosotros tenemos muchas veces en los lugares de culto. Tratamos de hacerlo lo más lindo posible, claro, por supuesto, honrando ese lugar, no por el lugar en sí, sino por lo que se hace desde allí, por supuesto que sí. Sin embargo, este era una barca de pescadores. Y los que hemos tenido oportunidad de estar en un barco o una barca de pescadores, nos damos cuenta de que es un lugar no muy apropiado, ¿verdad? Que él lo podría escoger para que ese fuera un púlpito. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo usó de esa manera. Los púlpitos no solo se encuentran en los lugares de culto. Cada lugar y cada ocasión es propicia para usarlo como púlpito desde donde se proclame la verdad de Dios. En el día de hoy existen, por ejemplo, las redes sociales y el internet, que muchas veces son instrumentos usados para fines no nobles, por supuesto, para fines no gratos. Lo usan para cosas tremendamente ofensivas a la persona de Dios y a la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros los creyentes podemos usar esos instrumentos con fines nobles. ¿De qué manera nosotros debemos usar todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder llevar el Evangelio de Jesucristo? Para que nuestro Señor sea conocido, para que nuestro Señor sea seguido, para que nuestro Señor sea servido, para que el Evangelio sea creído y el nombre de Cristo exaltado. Nosotros hemos de usar todo eso para esos fines, con propósitos nobles. Es decir, en el fondo, lo que tenemos a través de las redes sociales puede ser una extensión de los púlpitos que nosotros usamos. Hermanos, lo que nosotros transmitimos a través de estos medios de comunicación masiva y de interacción masiva debe ser siempre la honra, para la honra del Señor. Por supuesto, eso no significa que no podemos también, ¿cierto?, usarlos, digamos, de circunstancialmente para otras cosas, pero la esencia del uso de ellos debe ser para poder predicar el Evangelio. No tenemos ninguna excusa. En lugar de estar compartiendo cosas intrascendentes, debemos ser conscientes de la necesidad de compartir la gloriosa palabra de Dios. Siempre y por todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Jesús está diciendo: mira, yo usé una barca de pescadores como púlpito. Usa tú el lugar donde estás como una extensión del púlpito para seguir proclamando la verdad. Ahora, es muy interesante esto, porque de esa manera nosotros somos enseñados a usar, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, la preciosa palabra del Señor. Ahora, también es imperativo responder adecuadamente a la palabra de Dios. La manera en que reaccionamos a ella va a identificarnos realmente según lo que somos. Y esto nos lleva al segundo punto. Notemos lo que dice el versículo 4 en adelante. Cuando terminó de hablar, de enseñar a la multitud, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta es la necesidad de responder a la palabra de Dios. La necesidad de responder a la palabra de Dios. Hay dos actitudes en Pedro que ilustran para nosotros la manera en que debemos reaccionar ante la palabra de Dios. Lo primero es que, si ustedes notan, Pedro no se resiste al ruego del Señor de llevar la barca un poco más adentro para que sirviera como púlpito para enseñar a la multitud. Noten que en la primera ocasión Jesús le ruega a Pedro que apartase de la tierra un poco la barca. Versículo 3. Le rogó que le apartase la tierra un poco. Pero luego, en el versículo 4, el Señor no ruega a Pedro que lo haga, le da una orden. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, la primera vez el Señor le rogó a Pedro, le pidió amablemente que llevara un poco más adentro la barca para usarla como un púlpito para enseñar a la multitud. Sin embargo, lo interesante de esto es que Pedro no se niega a hacerlo, aunque habían trabajado duro toda la noche anterior y no habían pescado absolutamente nada. Ahora estaban en el acto de lavar sus redes para que en la primera oportunidad volver a hacerse a la mar y hacer otro intento, seguramente por la noche, como lo hacían normalmente. Es probable que varios de ellos tuvieran familias dependientes de su industria y del éxito o fracaso que podrían tener, dependían las familias también. En tales circunstancias podrían haber dicho: Señor, Ahora no tenemos tiempo para escuchar sermones. Es imposible para nosotros cumplir con tu solicitud para usar nuestro bote para predicar en este momento, para que tú nos digas además que vayamos mal adentro y echemos la red. Debemos seguir nuestro trabajo, o nuestras deudas no se podrán pagar ni las necesidades de nuestros hijos serán satisfechas. Necesitamos ir y dormir un rato, porque nosotros hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, necesitamos ir un rato a dormir. Pero no se escuchó una palabra de objeción o excusa. Pedro, en silencio, hizo lo que Jesús le había solicitado. Llevó la barca un poco más adentro para que le sirviera de púlpito al Señor. Hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, no tenemos excusa. Al oír la palabra de Dios, debemos responder a ella necesariamente. Jesús es el Señor de nuestra vida, por lo que tiene autoridad absoluta sobre cada área de nuestra vida. Integralmente le pertenecemos a Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Por tanto, si Él nos pide usar nuestra vida, nuestra profesión, nuestro oficio, nuestros bienes para llevar a cabo su obra, debemos responder con solicitud y disposición. Señor, como dijo Isaías, heme aquí. Pedro lo hizo así, no cuestionó al Señor, no discutió con el Señor, no empezó a argumentar con el Señor, pero Señor, ya déjanos ir a dormir un rato, a descansar, porque tenemos que pescar a la noche, y si no pescamos nada, nuestras familias van a padecer las consecuencias. No hubo excusa alguna. Pedro estuvo dispuesto a seguir lo que el Señor le pidió, a pesar del cansancio, a pesar del fracaso, a pesar de estar tentados a volver a sus casas para dormir unas horas, no cuestionó la petición del Señor. En segundo lugar, Pedro obedeció el imperativo, y ahora es un imperativo. Boga mar adentro y echar vuestras redes. Aquí hay una orden categórica de parte del Señor. En la primera ocasión Jesús le rogó, pero ahora le manda, ordena volver a echar las redes. Pedro llamó a Jesús maestro y fue coherente consigo mismo. Muchos de nosotros hablamos como sirvientes mientras actuamos como amos. Nosotros le decimos, sí Señor, tú eres el Señor de nuestra vida. Sin embargo, cuando recibimos un mandato claro y directo de parte del Señor, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a dar excusas. No, Pedro fue coherente. No fue como aquellos que y van a decir al final de los tiempos en el juicio, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, Señor. Pero el Señor va a decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Pedro comprendió mejor su deber. Cuando el amo ordena, el negocio del sirviente no es discutir, sino obedecer. Aunque esta orden sea totalmente contraria a lo que nuestra experiencia nos dice, y eso es interesante. Pedro no empezó a cuestionar al Señor bajo ninguna circunstancia. Fíjense lo único que dijo, el versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Lo único que dijo fue eso. Señor, mira, nuestra labor ha sido infructuosa. Ahora tú nos pides que vayamos mar adentro y otra vez echemos la red, cuando en realidad nosotros que somos pescadores expertos no lo logramos. Sin embargo, responde más en tu palabra, echaré la red. Él sabía muy bien, Pedro sabía, dónde y cuándo pescar. Los pescadores tienen esa capacidad, esa cualidad. Estos hombres no eran neófitos en su oficio. Lo conocía muy bien. Por tanto, no era cosa menor que alguien que no era de su rubro viniera a decirle lo que tenían que hacer. John MacArthur dice, tal vez sorprendido de que un carpintero presumiera decir a pescadores experimentados cómo pescar. Simón respondió al Señor y le dijo, maestro, significa jefe, comandante, la palabra, un título respetuoso para alguien con autoridad. Toda la noche, cuando, como ya se indicó antes, por lo general se realizaba la pesca, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Por qué entonces debía él esperar que ellos pescaran al mediodía? Además, echar las enormes redes y arrastrarla era un trabajo duro, dice MacArthur. No eran redes individuales, que cada uno le colocaba pesas, ¿cierto?, alrededor y tiraba la red en lugares no tan hondos. No, eran redes más grandes. Por tanto, sería fácil cuestionar a Pedro a Jesús diciendo, pero maestro, mira, tú en tu rubro sabes muchas cosas, tú eres un gran maestro de moral, pero nosotros sabemos pescar. Ahora tú nos dices que pesquemos cuando en realidad eso es imposible. Sin embargo, Pedro, a pesar de eso, yendo en contra de su propia experiencia, obedeció. Y allí hay una gran diferencia. Porque Jesús era mucho más que un carpintero y un maestro de moral. Pedro vio al Señor Jesucristo no como un simple maestro, no como un hombre que enseñaba correctamente la moral. Lo vio como quien era realmente, y más adelante lo va a describir categóricamente como el Hijo de Dios, el Cristo. El mismo que había echado fuera demonios y que había sanado a la propia suegra de Pedro con autoridad. Por lo que la palabra de Jesús no debiera ser cuestionada, sino obedecida. Nos trae a la mente lo sucedido con Noé, cuando Dios le instruyó para que construyera un gran barco de madera porque vendría un gran diluvio sobre la tierra, en circunstancias que todavía no había llovido jamás sobre la tierra. Sin embargo, Noé obedeció la palabra de Dios, aun cuando no entendía lo que iba a suceder. Cuando Abraham abandonó su tierra y su parentela y se vino a una tierra que él no conocía. Allí también tenemos obediencia, obediencia, obediencia. ¿A qué cosa? A la palabra de Dios. Si Dios lo dice, si Jesús lo dice aquí en este caso, entonces yo le voy a obedecer. Está contra toda lógica de nosotros como pescadores, podría decir Pedro, pero igual voy a obedecer. Más en tu palabra echaré la red. ¡Qué maravillosa respuesta! Más en tu palabra echaré la red. Es una respuesta categórica, llena de confianza. Señor, está diciendo, si tú lo dices, para mí es suficiente, sin cuestionar nada. La palabra de Dios debe ser obedecida sin más. Aunque parecía tan improbable que tomara algo después de haber trabajado en vano toda la noche, de que pescaran algo, él estaba dispuesto a confiar en la palabra de Jesús y hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Este fue un ejemplo notable de fe. Pedro, según parece, sabía poco antes de Jesús, no mucho lo conocía, como dije, había tenido algunos encuentros con Jesús, pero ahora comienza a verlo de mucho, mucho más de cerca. Esta experiencia con Jesús le lleva a Pedro a una rendición total, completa, más adelante lo veremos, a los pies del Señor Jesucristo. Pedro volvió a hacer otra prueba y volver a marchar a mar adentro. Oh, si todos obedecieran, hermanos, con la misma facilidad, todos seríamos bendecidos de la misma manera, si todos estuviésemos dispuestos a actuar de esa manera la palabra del Señor, y no solamente como algo que recibimos y aprendimos, y luego nos vamos a la casa y al poco rato se nos olvidó y comenzamos a hablar de cualquier otra cosa. No, eso no es cristianismo. El cristianismo es escuchar la voz de Dios y decir, Señor, primero decir, Señor, habla porque tu siervo oye, como dijo, ¿verdad?, el profeta Samuel. Sino también decir, Señor, lo que tú digas, eso lo quiero. Notan como la supremacía o la primacía de la palabra de Dios era fundamental en el ministerio del Señor Jesucristo. La gente se acercaba para oír la palabra del Señor, y el Señor les predica desde un púlpito, entre comillas, ¿cierto?, que es una barca en este caso, la palabra de Dios. Y luego él demanda de Pedro algo a través de la palabra de Dios, y Pedro reacciona correctamente. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros a la palabra de Dios? ¿Estamos llenando nuestra mente simplemente de conceptos, definiciones, cosas que ahora entendemos? Ayer no entendíamos, que bueno, tengo más conocimiento, o realmente ese conocimiento es evidente en la manera en que nosotros ordenamos nuestra vida y tomamos las decisiones más importantes de la vida. De eso se trata, hay que reaccionar a la palabra de Dios. Alguien anotó esto respecto a Pedro. Dice, estaba bajo la influencia de una gran decepción. Trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Sin embargo, dejó caer la red. Este mandato de Pedro superó su amor por la comodidad. Estoy cansado, voy a ir a dormir para poder prepararme para la noche y volver otra vez a mi labor de pesca. No, Pedro no hizo eso. En tercer lugar, el mandato de Cristo fue tan supremo sobre Pedro que no fue retenido por razones carnales. Si no pudo pescar durante toda la noche, ciertamente no lo hará durante el día. Pero cuando Cristo manda, es probable que llegue el momento más improbable y la esfera menos prometedora se vuelva esperanzadora. Hey. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este incidente, que es una situación puntual que tú enfrentaste, nos enseña tantas cosas de ti, de tu carácter, de tu persona y de la supremacía de tu palabra, Señor. Señor, por favor, guíanos para vivir de acuerdo a lo que tú demandas. Enséñanos a reaccionar pronto y rápidamente, aunque eso signifique, Señor, ceder, salir de nuestra comunidad, de nuestro lugar de confort. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, y guíales también para que cada día sea una nueva experiencia contigo, porque tengamos una nueva experiencia con tu palabra. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.